En el Salmo 116 que acabamos de leer, el siervo del Señor nos dice tres cosas. Él nos dice que Él ama al Señor, nos dice por qué ama al Señor y nos dice cómo este amor por el Señor se mostrará en su vida. El salmista ama al Señor como cualquier creyente verdadero ama al Señor y este amor se fundamenta en el hecho de que Dios primero le amó a él. Y en estos versículos de este salmo vemos el amor del Señor para su pueblo y se refleja aquí también el amor del salmista. Y en el versículo 5, ahí vemos que el Señor es misericordioso. En el versículo 6, él está acordándose, el salmista se está acordando cómo él ha sido postrado. En el versículo 7, aquí ve cómo el Señor ha sido muy misericordioso para con él. Y en el versículo 8, el Señor ha librado su alma de la muerte y sus ojos de lágrimas y sus pies de resbalar. Y él se había dado cuenta que el Señor había lidiado con él a través de su vida en la forma que lo había hecho. Y entonces ahora ya no podía hacer ninguna otra cosa sino responder al amor del Señor, confesando su amor para este mismo Dios. Entonces nos dice que él ama al Señor y nos dice por qué lo ama. Y después nos dice cómo su amor por el Señor se mostrará a lo largo de su vida. Él no simplemente está confesando su amor por el Señor, sino que más bien va a mostrar ese amor y lo va a mostrar de una forma sustancial. Y él se determina a hacerlo de cierta forma y esto es lo que quiero que estudiemos en esta tarde juntos. Ahora, no es necesario decir que hay muchas facetas de la verdad de Dios, hay muchas grandes doctrinas en este salmo, pero necesitamos nosotros enfocarnos en estos versículos donde Él está determinado a decirnos cómo amará al Señor que ha sido tan misericordioso para con su alma que nunca muere. Y Él hace cinco resoluciones. Entonces tomamos la primera que comienza desde luego con la razón por estas resoluciones. Versículo 1. Él dice, amo a Jehová y nos dice por qué. Y después explica la razón. La razón inmediata por la cual él ama al Señor. Amo a Jehová, dice él, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y lo que el siervo del Señor está diciendo aquí es aquel tiempo en su vida cuando clamó ante el Señor que él fuese misericordioso para con su alma que estaba perdida. Y lo que quiere el siervo del Señor que Dios escuche es su confesión del amor que el siervo de Dios tiene para con él debido a que le ha salvado. Hay muchas veces cuando el pueblo del Señor clama al Señor y busca ayuda, busca diferentes cosas, pero en este caso en específico tenemos un hombre que está clamando por la salvación de Dios y se da cuenta que él necesita la salvación del Señor en su vida. Y el lenguaje de estos versículos, versículo 3, dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado, versículo 6, donde dice, estaba yo postrado y el Señor me escuchó, versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Él está refiriéndose a aquel día, el día de la salvación de su alma, ese día cuando el Señor libró su alma de la muerte. Esto es lo que le había pedido que hiciese el Señor. Aquí lo vemos en el versículo 1 de este salmo, donde dice que yo clamé a ti, Señor, libra mi alma. Y necesitaba la salvación de su alma. A eso es a lo que él se refiere. Y él sabía a dónde acudir. Y él sabía lo que tenía que hacer con respecto al asunto de la salvación de un alma. Él iría al Señor y él clamaría el nombre del Señor. Aquí es donde todo comenzó. Ese día comenzó todo aquí con el salmista. Y vemos cómo el siervo del Señor también anticipa el día del Evangelio, los términos del Evangelio, del día del Evangelio. Romanos 10, versículo 12, donde se nos dice, no hay diferencia entre el griego y el judío, porque es el mismo Señor sobre todos y es rico para con todos que claman a Él. porque quien quiera que clame el nombre del Señor será bendito, bendecido. Y eso es exactamente lo que el siervo del Señor había hecho en aquel momento. Amo al Señor. ¿Por qué? Pues porque ha oído mi voz y mis súplicas. Versículo 1 del Salmo 116. Eso es lo que había sucedido en su vida, en ese tiempo en específico. Y él mostraría todo esto a lo largo de su vida. Y para nosotros, en lo que respecta a nosotros, si hemos entendido el camino a la salvación, de que hay que clamar a Él para servir, para salvación, esa es una razón amplia que tenemos para que cada uno de nosotros pueda mostrar las alabanzas del Señor, pues Él ha lidiado con nosotros con tan grande misericordia si hemos sido salvos. Amo al Señor, dice el salmista, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Y después de haber dicho la razón, dice la resolución. Y la primera resolución, versículo 1, amo a Jehová porque Él ha escuchado mi voz y mi súplica. Versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Mientras yo viva, le invocaré. Y dice, ¿por qué? Y nos da después otra razón. Porque me escuchó en aquel día cuando clamé a Él y por tanto clamaré a Él. Y lo uno sigue a lo otro. Y esa es la primera resolución a medida que reflexiona respecto del amor del Señor para con Él. Y dice, clamaré el nombre del Señor. Y una vez más, veamos cómo el siervo del Señor de aquel entonces anticipa el día del Evangelio para cada creyente, que un día vendría salvación. La vida de fe comienza clamando el nombre del Señor. Quien quiera que clame el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Pero la vida de la fe continúa clamando el nombre del Señor. Y tenemos todos el confort y el fortalecimiento y los retos que vienen de ese hecho del Evangelio para nuestras almas y corazones. Y hay un reto aquí, vean ustedes. Una de las formas por las cuales los creyentes del Nuevo Testamento eran conocidos era que eran conocidos como aquellos que llamaban o que clamaban al nombre del Señor. Primero los Corintios 1. No simplemente aquellos que clamaban el nombre del Señor, que oraban a Él, que evidentemente habían hecho, pero eso está en el pasado, sino aquellos que en ese momento continuamente clamaban el nombre del Señor, en tiempo presente, continuamente, a lo largo de sus vidas. La vida de la fe comienza clamando el nombre del Señor. La vida de la fe continúa clamando el nombre del Señor. Y es así como el salmista veía estas cosas. Él me escuchó cuando clamé a Él. Por tanto, voy a clamar a Él. Y lo que podemos aprender para nuestra vida de fe, cada día que vivimos, cada día que vivimos, podemos aprender bastante de aquí. Otro salmo, el 50, versículo 15. Y ese Señor mismo, evidentemente, que está hablando a través del salmista, y dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame. Esa es una invitación, vean ustedes, es una invitación a cada uno de nosotros, de los labios del Dios en cuya mano está nuestra vida. Clama a mí. Y cuando se leen estos versículos, o pensamos respecto a estos versículos, el énfasis está en la palabra, invócame a mí. Es un sujeto tácito, está implícito. Invócame a mí, dice el Señor. Y muchas veces en la vida, cuando clamamos buscando ayuda de algún otro ser humano, o cuando ofrecemos ayuda a otro ser humano, si esto puede ser de ayuda, pues llámame, háblame, yo te ayudaré. Pero hay veces también, cuando si podemos ofrecer ayuda o la ayuda que podamos pedir está más allá de lo que podemos pedir o lo que podemos recibir. Hay que llevar las cargas los unos de los otros. Esto es bíblico, claro. Pero hay veces, hay tiempos en que solamente el Señor puede llevar la carga que estamos llevando en ese punto de nuestra vida. Y cuando estamos en esos puntos de la vida, entonces tenemos que aferrarnos de esta invitación, tenemos que clamar a Él. Dice el Señor, clama a mí, clama a mí. Tenemos que clamar a Él. Clama a mí, dice el Señor, y yo te libraré. Y así es como fue con el hombre que bajo el Espíritu Santo escribió, bajo la guía del Espíritu Santo, escribió el himno, el Salmo 116. Entonces hay que clamar al Señor, como dice un himno. Señor, yo clamo a ti humildemente, como dice un himno. Y este salmista hizo esto justamente, y el Señor le había escuchado, y entonces tenemos aquí lo que es su como lógica espiritual. Si cuando clamé a Él me escuchó, pues entonces me escuchará, es lógico. Entonces clamaré el nombre del Señor, dice él. Amo al Señor porque me escuchó, y entonces Él me escuchará otra vez, es lógico. Y podemos clamar porque el Señor ha prometido escucharnos. Y en su comentario al respecto del Salmo 116, John Newton habla al respecto de un proceso en el que dice que siempre tenemos que tener presente que cuando clamamos el nombre del Señor, el proceso es el siguiente. Dice, hay un problema que nos lleva a orar. La oración trae de liberación, la liberación produce alabanza y nos enseña y nos alienta a dónde ir la siguiente vez buscando ayuda. Si hemos tenido oraciones o respuestas a nuestras oraciones, entonces tomamos el proceso de Newton, aprendemos y esto es un aliento, porque ya sabemos a dónde ir la siguiente vez cuando necesitemos ayuda. Y cada uno de nosotros con toda certeza ha experimentado probablemente muchas veces a lo largo de su vida cuando hemos clamado y el Señor nos ha escuchado y después también tenemos que clamar y recordar cómo el Señor nos escuchó en esos momentos que clamamos y eso nos llevará a seguir clamando al Señor una y otra vez. Ese era el razonamiento del siervo del Señor aquí en este salmo. Él glorificaría al Señor. Y cuando clamamos el nombre del Señor buscando ayuda o lo que sea, incluso cuando damos acción de gracias, estamos glorificando a Dios como el Dios de nuestra salvación. Y vemos aquí la plenitud de la resolución de este salmista. Dice entonces, clamé a Él y clamaré a Él mientras tanto tenga vida. Él sabía que no viviría para siempre en lo que respecta a la vida en este mundo, y nosotros tampoco viviremos para siempre en general en lo que respecta a este mundo. Pero Él nos dice, por en tanto que viva, voy a clamar el nombre del Señor. Él no simplemente estaba diciendo, ah, voy a clamar y ya, no, no, no. Él dice, voy a mostrar mi amor que estoy profesando por el Señor. Y aquí es como voy a mostrarlo. Voy a clamar a Él entre tanto que viva. Y esta es la vida cristiana, queridos amigos. Clamamos el nombre del Señor y Él libra mi alma. Y el Señor hace esto. Así es como todo comienza. Y después seguimos así, cada uno de los días que vivimos. No solo en el tiempo de tribulación, sino que más bien reconocemos su bondad, su providencia, su amabilidad para con nosotros todos los días de nuestra vida. Amo al Señor, amo a Jehová, porque ha oído mi oración, mi voz y mis súplicas. Por tanto, invocaré al Señor en todos los días de mi vida. Esa era su primera resolución. Una segunda resolución viene en el versículo 9 de este salmo y dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Andaré delante de Jehová. Y bueno, tenemos aquí otra vez una lógica espiritual en las palabras del salmista. Vean ustedes lo último que dijo el salmista en el versículo anterior, en el 8, fue hablar al respecto de sus pies. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Entonces, ¿qué más esperaríamos que Él haga con sus pies que han sido librados? Pues andar delante de aquel que ha librado sus pies. Y su resolución es la siguiente. Él tiene resolución de andar ante este Dios que ha librado sus pies de caer. Hay cientos y cientos de referencias o mandamientos a través de las páginas de la Biblia a respecto de cómo usamos nuestros pies espirituales, cómo andamos ante el Señor, cómo vivimos ante el Señor. Y en las epístolas y en la epístola a los Efesios hay varios versículos donde dice que andemos dignos de la vocación con la cual somos llamados, debemos andar, no como los gentiles andaban en la vanidad de sus mentes. Estoy parafraseando. Y después dice aquí una cierta motivación interna. Debemos andar en amor, como Cristo también nos amó y se ha dado a sí mismo por nosotros. Y cuando tenemos en esas palabras del apóstol en el Nuevo Testamento, esto verdaderamente refleja un poco de lo que estaba diciendo el salmista en el Antiguo Testamento. Y el siervo del Señor en el Antiguo Testamento tenía la resolución de andar ante el Señor, no sólo porque recibió la orden de hacerlo, sino debido al amor que él tenía por el Señor. Eso le llevaba a hacerlo. Amo al Señor. Y esta es otra de las formas en las cuales él se decide a mostrar su amor por el Señor. Dice, voy a andar delante de él en la tierra de los vivientes. La tierra de los vivientes es otra forma de decir el mundo. Y lo que el salmista se había dispuesto a hacer era tener un buen testimonio a través del Señor que había salvado su alma a medida que el salmista caminaba en este mundo. Y una vez más, tenemos todo el confort que nos da la palabra, la fortaleza que tenemos cada uno de nosotros si somos creyentes. El apóstol Pedro nos da un contraste entre el pasado de un creyente y el presente de un creyente y cómo el mundo responde a este contraste. Primera de Pedro 4:3. Porque el tiempo pasado de nuestras vidas, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Tú tienes que ver si alguna de estas cosas que menciona el apóstol Pedro, en primera de Pedro 4, versículo 3, tienes que ver si algo de esto aplica a ti. Y cuando el mundo ve una persona que no camina en la forma en la que solía caminar antes, entonces evidentemente piensan que es tontería. ¿Qué le ha pasado a esa persona? ¿Qué han hecho? ¿Dónde han ido? En lo que respecta a los caminos antiguos. Hubo ese tiempo en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro fue librado de prisión en la ciudad de Jerusalén. El Señor hizo eso a mitad de la noche. Y leemos al respecto de lo que pasó cuando llegó la mañana. En Hechos 12:8. Se hizo de día y hubo conmoción entre los soldados y para saber qué había pasado. ¿Dónde está Pedro? Versículo 18. Había desaparecido. Hechos 12:18. Y el pastor Spurgeon tiene un hermoso pastor al respecto de este texto y lo hace todo como un contexto espiritual. Y dice así: el pecador que está atado en su pecado es librado de su prisión espiritual a las calles espirituales de Jerusalén. Y después hay conmoción entre sus antiguos amigos pensando ellos, ¿qué ha pasado con esta persona? Eso es lo que tiene que pasarnos, eso es lo que debe de pasarnos y lo que debería de pasarnos. ¿Qué le había pasado a Pedro o a Juan o a María o a Elizabeth o quien sea? Ya no están caminando como ellos solían caminar antes. No están en el mundo. Todavía tenemos que andar en este mundo y a través del mundo, pero para poder pasar por el mundo, lo hacemos en la misericordia del Señor, que ha librado nuestros pies para caminar en sus caminos, en el camino que nos llama a transitar. Eso es lo que pasó con el salmista. Y ahora dice, el Señor escuchó mi voz. El Señor libró mis pies para no caer, por tanto, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. No siempre es algo fácil de hacer. Martín Lutero una vez dijo que las personas piensan que yo camino sobre rosas, pero el Señor sabe que no es así. E incluso David, el salmista, en un lugar, en su caminar espiritual, él confiesa que él estaba listo a darse por vencido. Salmo 38. Porque dije, escúchame, oh Señor, porque estoy listo a detenerme, listo a darme por vencido. Parafraseo. En el libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, él tiene un personaje allí y le llama el Señor que está listo a detenerse. Estoy parafraseando. Y este señor, este personaje, era este peregrino que tenía que ir hacia la ciudad celestial y tenía que ir con muletas todos los días de su vida. Pero como el señor Bunyan, como Bunyan nos dice, el señor que estaba listo a detenerse por sus muletas, las muletas eran las promesas de Dios que le ayudaban a seguir avanzando, de modo que no se detuvo. Y es así con cada uno de nosotros, ¿no es así? Y queridos amigos, para poder venir a las promesas de Dios en cada punto de nuestra vida, y en específico, en ese momento cuando David, como cuando David estaba listo a detenerse, nosotros también podamos seguir avanzando. El tiempo vendrá cuando todas las promesas de Dios serán cumplidas en la gloria, por siempre y para siempre jamás. Pero hasta ese momento avanzamos a la luz de esas promesas y en la fortaleza de esas promesas. El más grande David de David, el más grande Salmo de David, nos dice el Señor, nos dice el Salmo 23, aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo 23. Ahora, la vara y el cayado de la cual está hablando David para que le confortase cuando se nos llama a avanzar por el valle de sombra de muerte, son los sís y los améns de las promesas de Dios. Así es como él avanzaba a través del valle de sombra de muerte. Así es como él pudo transitarlo. Así es como él caminó a través de la tierra de los vivientes. Y así como fue con David, eso es exactamente como hubiera sido con el salmista que escribió el Salmo 116. Y cuando él clamó el nombre del Señor, dijo, Señor, te suplico que libres mi alma. Obviamente él conocía algo del Señor, sabía que él era quien libraba almas. Él sabía esto, el salmista. Él era un israelita a quien se les había encomendado los oráculos de Dios, como Timoteo, que vino después, muchos años después, y él sabía que las escrituras podían hacerle sabio para salvación. Y él sabía que si clamaba al nombre del Señor, el Señor le libraría, y que si él seguía avanzando en nombre del Señor, el Señor seguiría librándole, librando sus pies. Y él pudo decir entonces, con toda confianza, andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. No en algo que él tuviese en sí mismo, Si cuentas las referencias que hace en el Salmo al Señor, menciona al Señor Dios 16 veces tal vez, es como si no puede salirse de la presencia del Señor, quien ha escuchado su voz y su súplica. Él ama al Señor y va a avanzar delante del Señor en la tierra de los vivientes. Y se nos llama a hacer exactamente lo mismo. Se nos llama a avanzar por la fe. Y como el santo del Antiguo Testamento que podía encontrar suficientes promesas en su día para hacer exactamente eso, cuánto más nosotros podemos ver las grandes y maravillosas promesas de Dios en la promesa, en la palabra de Dios, para capacitarnos a medida que caminamos en este mundo presente. Entonces dice, punto número uno. Clamaré el nombre del Señor y después dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Ese es el versículo 9. Y hay otras tres resoluciones que hace el salmista. Versículo 13, donde dice, tomaré la copa de la salvación. En el versículo 14 dice, pagaré mis votos a Jehová. Y en el versículo 17 dice, ofreceré sacrificio de alabanza a Dios. Y cuando vemos la primera de estas determinaciones, donde dice, tomaré la copa de la salvación, en el versículo 13, en muchas formas, esta es la resolución que más glorifica a Dios. La resolución que hace este siervo del Señor, que más glorifica al Señor, tomaré la copa de la salvación, dice él, e invocaré el nombre de Jehová. A medida que él ha clamado al Señor a través de su vida, él tiene casi como una pregunta, un buen problema, por así decirlo, es el siguiente, y lo dice en el versículo 12, ¿qué pagaré? ¿Qué daré a Jehová el Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué daré yo al Señor Jehová? Y la respuesta es, no le daré nada. Voy a tomar. Nunca confundan cosas que son diferentes. Una vez que una persona ha sido traída a la salvación, toda su vida será una vida de dar, dar. De una u otra forma, darle algo al Señor. Pero al venir a la salvación, no hay nada que se pueda dar. Solamente se toma. Y cuando tomamos una de las copas de la salvación de Dios, glorificamos al Dios de nuestra salvación. ¿Qué pagaré? ¿Qué daré a Jehová el Señor por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré, clamaré el nombre de Jehová. Ustedes se acuerdan que esto es lo que él se propuso hacer, es la primera resolución, invocar el nombre del Señor. ¿Y cómo invocaré el nombre del Señor? Todo el tiempo que viviese. Y yo no creo que sea erróneo el interpretar en esta resolución que estamos mencionando un enunciado de que lo hará todo el tiempo que viva. En tanto viva, tomaré la copa de la salvación. El mejor comentario aquí es la cena del Señor y todo lo que nos dice la cena del Señor al respecto de todo lo que nos dice la Escritura respecto de la cena del Señor. Y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, eso lo dice el Señor Jesucristo. Y tomó la copa y se las dio para beber. Y después dice, en tanto tomen esto, mostrarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Un día Él vendrá al final. Y en sus propias palabras, comeremos este nuevo festín en el reino del Señor, pero hasta que venga ese día, mientras vivamos, tomaremos la copa de la salvación de Dios. Tu cuerpo ha sido roto por amor a mí, Señor, yo viviré y tomaré la copa de la salvación y clamaré a ti. Amo la salvación y tomo la copa de la salvación. Eso es lo que el salmista se había resuelto a hacer. No hay nada que traiga más gloria al Señor que el hecho de que un pecador extienda una mano vacía, desnuda, y tome lo que Dios le ofrece en el Evangelio de su Hijo. Y después la terminología del Antiguo Testamento. Eso es exactamente lo que el santo del Antiguo Testamento hacía. Primero se toma algo, quien quiera, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente, toma mi yugo sobre mí y aprende de mí. Cuando el salmista se decide a tomar lo que Dios le ha concedido, entonces su objetivo era glorificar al Señor. Entonces vendría el dar. Y de hecho, en las siguientes dos resoluciones que hace, vemos que son al respecto de dar algo. Versículo 14, ahora pagaré mis votos a Jehová. Y lo repite en el versículo 28, en el 17, ofreceré sacrificio de alabanza. Todo eso tiene que ver con dar algo. Cualquiera que fuera el voto que hizo el salmista al Señor en Israel, no sabemos cuál era el voto. En Israel de antaño, el hacer un voto era una cosa muy solemne. Y nosotros no sabemos lo que eran estos votos que el salmista hizo, pero podemos leer la determinación que tenía de pagar esos votos. Y en lo que respecta a ofrecer los sacrificios de alabanza, esto pertenece a cada creyente. Y en este mundo y para toda la eternidad. Y estoy seguro que en este respecto a respecto de esto tendríamos que tener esto grabado en nuestros corazones, donde se nos dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hay muchas cosas que no cambian entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que más bien son más plenas las cosas cuando se refiere al Nuevo Testamento. Cuando el Señor en su día dijo, te voy a ofrecer los sacrificios de alabanza, el sacrificio de alabanza, él lo pudo hacer y lo hizo y se gozó al hacerlo. Pero cuando nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos honrando a Cristo, como dice Pedro en esas palabras, que somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es como son aceptables, por medio de Jesucristo. Los traemos a través de Jesucristo. O en la cita de Hebreos, mediante Él, por medio de Él, ofrezcamos sacrificio de alabanza, siempre dando gracias y confesando su nombre. Si Dios ha salvado nuestras almas, entre todas las personas, entonces tendremos que ser los más agradecidos. Desde luego que sí. Tenemos que agradecer al Señor y ofrecemos al Señor de forma continua el sacrificio de acción de gracias. Que Dios no permita que ninguno de nosotros sea hallado como aquellos 9 leprosos que el Señor limpió y ellos nunca volvieron ni por un momento a darle gracias a Cristo por lo que Él había hecho por ellos. Solamente uno volvió. Él volvió Él cayó a sus pies y le agradeció. Así tendríamos que ser. Y las palabras que nos retaban del Señor en el Evangelio de Lucas. Y Jesús respondió y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? Estoy leyendo Lucas 17, 17. ¿Y dónde están? Imagínense esta situación. Ojalá que seamos hallados como aquellos, como aquel que sí vino, y caigamos ante los pies del Señor y le agradezcamos. Esa es la resolución que pertenecía a aquel santo que escribió el Salmo 116. Y esta resolución tiene que pertenecer a cada creyente en Cristo. Y tendríamos que estar determinados y tendríamos que estar agradecidos si es que podemos cumplir esta resolución. Entonces, así como este creyente del Antiguo Testamento ha experimentado la gracia, la misericordia y el amor de Dios para con él, entonces él expresa su amor al Señor con sus labios. Correctamente dice: amo al Señor. Pero él está determinado a seguir mostrando su amor por el Señor con su vida y a través de su vida. Clamaré, caminaré, andaré, tomaré, pagaré, ofreceré. Y en lo que respecta a él, eso así, y para con nosotros es de la misma forma. Un punto final, a medida que cierro. Sin lugar a dudas, cada una de estas respuestas y resoluciones de que hace este siervo del Señor ante el Señor en el Salmo 116, esas resoluciones son personales. No podemos escapar de esta realidad. Estas resoluciones fluyen de un corazón que tiene agradecimiento con el Señor Dios de los cielos. Pero no se detiene ahí, sino que quiere compartir lo que él ha conocido del Señor y quiere compartirlo con otros. En el versículo 18, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Él está anhelando reunirse con otros que han tenido la misma experiencia como él en lo que respecta a la gracia del Señor y su misericordia y su amor. Así que eso junto, o todo, más bien todos ellos juntos, alabando al Señor. Y eso en lo que respecta a nosotros, en las palabras del himno que habla al respecto de cada creyente que entra a la presencia de Dios junto con otros, todos de donde vienen tienen que traer alabanzas al Señor. Eso es lo que dice el salmista aquí. Voy a pagar mis votos al Señor en la presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Alabanza colectiva. Eso es lo que él anhelaba. Jesucristo, donde quiera que se reúna tu pueblo, ahí contemplan tu propiciatorio. Y en lo que respecta a nosotros, en lo que queda de este día y los días ante nosotros en estas conferencias, que todos podamos hacer eso juntos. Y eso será para el bien de nuestras almas y para la gloria de nuestro Salvador. Que esto sea así y que verdaderamente sea todo para su gloria. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra de principio a fin. Te damos gracias porque tu palabra nos habla a cada uno de nosotros, que inclinamos nuestro oído. Danos oídos para oír y corazones para entender y voces para levantar alabanzas a ti. Danos las cosas que necesitamos para ser tu pueblo y todas las cosas que necesitamos para poder continuándonos, mostrándonos como tu pueblo, aquí en la tierra y en la gloria venidera. Escucha nuestras oraciones, bendícenos en estos días, bendícenos. Lo pedimos por amor a Cristo. Amén.